No sé, a veces uno no logra identificarlo en su totalidad y cada vez que entro un poquito más al tema, veo algo más de esas manifestaciones de ansiedad. Algunas de ellas hacen parte de nuestras vidas y no nos damos cuenta. Están como en el día a día y no nos damos cuenta. Nos están robando la fe y no nos damos cuenta, nos están robando la paz y no nos damos cuenta, nos está haciendo tener, digamos, dificultad en nuestros hogares, con los hermanos, con los familiares, todo por asuntos de la ansiedad y que no son detectados, no son vigilados porque no son detectados. Entonces, como no sabemos, pues tampoco sabemos cómo operar sobre esto. Entonces, a medida que el Señor nos vaya permitiendo conocer más sobre esto, pues también con la ayuda del Señor vamos a ser un poco más libres porque vamos a poder vigilar sobre esas actitudes y sobre esos comportamientos que están siendo tropiezo para nuestro crecimiento en el Señor. Entonces yo creo que vamos orando, ya estamos a 2 minutos de las 5. Algunas hermanas preferirán estar acompañándonos desde YouTube. Entonces, bueno, vamos a poner la palabra del Señor en sus manos. No porque su palabra no tenga poder, sino porque nosotros podamos ser esa tierra buena, en donde la palabra del Señor halle un lugar y pueda ser prosperar, digámoslo así. Antes, ¿sí me han escuchado? Que está yo hablando y no me escuchen. ¿Sí me escuchan, hermanas? ¿Alguien me quiere decir si me escucha?
Sí, manita.
Gracias, Jersey.
Hermanita, bien, la estamos escuchando bien.
Amén. Vamos entonces a orar al Señor y a ir comenzando. Querido Padre, una vez más venimos delante de tu presencia, despojándonos de todo lo que hay en nuestro corazón, despojándonos de nuestros temores, despojándonos de los pensamientos que sean contrarios a ti, despojándonos aún de las buenas intenciones que hay en nuestro corazón. Rogamos que tu Espíritu Santo nos asista y sea para nosotros el maestro que dijiste que sería, que alumbre profundamente nuestro entendimiento y en especial que nos conceda conocerte un poco más para que nuestra fe sea fortalecida en ti, Señor. Ponemos delante de ti todo lo que somos, lo que tú conoces, aun aquellos aspectos que nosotras todavía no hemos podido discernir. Te rogamos que el poder de tu Espíritu Santo esté con nosotras, que tu palabra descienda con poder y descienda con la luz que hay en ti, Señor, para que alumbre nuestro interior, Señor. Ten misericordia de nosotras, Señor, las que oyen, y también de la que habla, Señor. Y que tu palabra sea alimento para nuestra alma también, Señor. Que pueda enderezar, Señor, lo que esté torcido, Señor. Y que pueda darnos también fuerza, Señor. Y buen ánimo, Señor. Y sabiduría y discernimiento tuyo, Señor. Te damos gracias por todo esto, por tu palabra que es perfecta, por tu palabra que es preciosa, por tu palabra que es luz a nuestro andar, por tu palabra que es vida, Señor, es consuelo, es un bálsamo para nosotras. Ayúdanos, por favor. Ponemos delante de ti a cada hermana. Señor, ponemos delante de ti el internet, la sala, Señor, todos los equipos, toda la logística, Señor. Ayúdanos, por favor. Toma tú el control, Señor. Ve tú adelante, disipa las tinieblas, Señor. Y que tu nombre sea levantado en esta hora, Señor, y engrandecido en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanas. Antes de comenzar, les pido a las hermanas que estén pendientes de tener el audio cerrado con la intención de no tener distracción para las demás hermanas, inclusive para mí, aunque yo casi no las escucho, pero para podernos concentrar más en lo que el Señor tiene para decirnos hoy. Esta ya es la quinta reunión en la que venimos hablando acerca de la ansiedad y también venimos hablando acerca de la paternidad del Señor. Y algunos temas que fueron tratados atrás, para las hermanas que nos acompañan por primera vez, sería importante que pueda, con tiempo y en oración, y siempre pidiéndole al Señor que sea únicamente su palabra hablando a su corazón, hermana. Entonces, hemos hablado, sí, hemos venido hablando acerca de la ansiedad y también tratándonos de acercar un poquito para conocer un poco más acerca de la paternidad y cómo nosotros nos vemos como hijas y cómo somos fortalecidas al entender cómo se ejerce la paternidad de Dios. En algún momento hablamos de la paternidad terrenal y la diferencia entre la paternidad de Dios, que la paternidad de Dios es perfecta en todos sus aspectos, entendiendo también que la paternidad que ejerce el ser humano en la tierra es una paternidad imperfecta, llena de errores y de pecado. ¿Por qué decíamos que en algún momento pudiéramos encontrarnos con alguna situación de que nuestro corazón haya tropiezo en entender la paternidad de Dios? Porque la estamos asimilando con la paternidad de la tierra. Y si tal vez no tuvimos el privilegio de tener un padre piadoso que amara profundamente al Señor y conociera las Escrituras, muy seguramente al hablar del amor, por ejemplo, del Padre, pudiéramos hallar tropiezo en nuestra alma. Entonces, con esa intención pudimos hablar un poco acerca de eso. Entonces, hemos mencionado la ansiedad y decíamos que la ansiedad es un sentimiento que se manifiesta. Una de las maneras como se manifiesta el sentimiento es a través del miedo, ¿sí? Y veíamos que hay diferentes maneras de sentir miedo, y que el miedo más grande que siente el ser humano es enfrentar a la muerte, ¿sí? Aún mismo nosotros como cristianas podemos decir, no, yo ya comprendo qué es la muerte, entonces no tengo miedo a morir. Pero cuando nos hallamos frente a la posible muerte de un hijo, por ejemplo, entonces, pese a que entendemos qué es la muerte, podemos encontrarnos con un desafío muy grande, porque hay unos sentimientos que están ahí de por medio, que aunque yo comprendo que, digamos, mi hijo tiene al Señor y todo, pues va a ser difícil de asimilar. Entonces veíamos como el tope de todas las clases de miedo que existen, como la cereza del pastel, como lo más profundo de los miedos o el más fuerte de los miedos, es el miedo a la muerte. Entonces está ahí eso, y lo veíamos también cómo se manifestaba a través de la ansiedad. Y teníamos también otro tipo de listas en donde decíamos, esto es ansiedad, el temor, el estar siempre ansiosas, el estar siempre aceleradas tratando de hacer cosas, el querer conocer acerca del futuro, todas esas cosas son manifestaciones de ansiedad, ¿sí? Entonces, en algunos ejemplos también veíamos, por ejemplo, la rigidez o las personas que son psicorrígidas. Es otra manifestación de ansiedad. O una persona que es inquieta, que todo el tiempo está inquieta acerca de todo, quiere conocer un poco más, es una manifestación también de ansiedad. ¿Sí? O una persona que es celosa, que todo el tiempo está pendiente de por ejemplo, relacionamos fácilmente los celos con nuestra pareja sentimental, en el caso de las cristianas, con nuestro esposo. Pero a veces hemos experimentado los celos, por ejemplo, acerca de una amistad, acerca de nuestros hermanos, los celos con nuestros padres, ¿sí? Todo tipo de manifestación de este sentimiento es parte de la ansiedad, ¿sí? y decíamos que es la manera como desenfrenada, no atacábamos al sentimiento como, como la emoción propia, como si fuera algo malo, sino cuando éste se desbordaba y gobernaba sobre nosotros, ¿sí? O las personas que han sufrido de crisis de miedo. Hace poco hablaba con un hermano que es médico y decía que siempre había tratado el asunto desde afuera, dando de sí lo mejor que podía para que las personas pudieran ser libres. Y obviamente pues citaba la palabra. Pero un día el Señor le concedió conocer un poquito de la ansiedad y tuvo una crisis de miedo a la muerte. Iba para un vuelo para Estados Unidos y él se subió al avión y inmediatamente empezó a sentir que el avión se iba a caer y que él iba a morir. Y un profundo deseo de salir corriendo del avión. Y entonces se acordó de las cosas que sus pacientes, porque él es médico, de sus pacientes, cuántas veces le habían contado como cuando tenían esa sensación. Y él de una vez pudo identificar que lo que estaba teniendo era una crisis de ansiedad y entonces pudo contrarrestarla a través de la palabra del Señor. Y lo primero que él hizo fue empezar a orar y a clamar al Señor y a decirle: Señor, también tengo miedo de quedar marcado por esto, porque muchas personas que han sufrido de esto se tienden a tener episodios constantes, como que por algún tiempo están tranquilos, pero luego vuelven a caer. Entonces él empezó a recordar la palabra del Señor, y entonces el Señor le trajo a su memoria el Salmo 23, y dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, no temeré mal alguno. Y dice: tu vara y tu callada me infundirán aliento. Y cuando él empieza a recordar, el Espíritu Santo le recuerda ese pasaje, era como ver que estaba transitando por un camino de muerte, que podía morir. Tanto fue la impresión que él tuvo que él empezó a sentir que no podía respirar. Su corazón como que se estaba acelerando demasiado. Llega un punto en que él empieza a sentir que no puede respirar y que va a morir. Pero se acordó que aunque andara en valles de sombra de muerte, y cuando él tuvo, digamos, esa experiencia con la palabra, él sintió como la misma palabra del Señor reconfortó su ser. Y dijo: no puedo, no tengo palabras para explicar con exactitud la sensación que tuve, que fue como una experiencia espiritual, pero lo que en ese momento pude vivenciar es como el mismo Señor entra en mis huesos y aplaca mi carne. Estoy dando este ejemplo porque más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de esta relación entre los pensamientos, las emociones y el cuerpo, ¿sí? Cómo hay una relación estrecha entre los tres. Entonces, él tiene esta crisis, pero al recordar la palabra del Señor, Espíritu Santo, por medio de ella, viene y trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice: y sentí cómo mis huesos fueron refrigerados, cómo esa sensación de muerte menguaba al punto que entró una paz tan profunda que yo pude estar completamente tranquilo, mis manos dejaron de sudar, mi corazón se normalizó porque casi que estaba con una taquicardia en ese momento, y todo mi ser empezó a fluir de una manera diferente y todo comenzó con el pensamiento. Entonces vamos a hablar un poquito más de eso para poder entender un poquito más de cómo se ejerce el tema del pensamiento dentro de una crisis o un ataque de ansiedad, ¿sí? Entonces ahí en el tema con las crisis de miedo, o las personas, estamos hablando de la lista de algunos ejemplos, algunas personas que siempre están irritadas, por ejemplo, esa es una manifestación de ansiedad, como que todo el tiempo las cosas que están viviendo no son suficientes, como que deberían ser mejor, como que siempre hay algo para cuestionar ahí que debería estar mejor, e inclusive que esto que esta persona está haciendo, ella lo podría hacer mejor, ¿sí? Y todo el tiempo, o ante cualquier situación, si se cae la cuchara se irrita, si están haciendo algo y lo hacen mal se irrita, esa sensación de irritación constante es una manifestación de ansiedad. O las personas que están siempre criticando, ¿sí? Ese tipo de personalidad, es porque nos hemos ido acostumbrando a tenerlo tanto parte de nuestra vida que llega el momento en que no lo evidenciamos como pecado. Como hablábamos en una de estas reuniones que Alicia nos hacía colación de esto, de no tener fe, pues era pecado, ¿sí? y era no, no dice el pasaje que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces las personas que todo lo cuestionan, que todo lo critican, que cualquier cosa que hagan los demás, siempre su ojo está entrenado para ver el error. Casi que está pasando por alto todo lo que se hizo bien para centrar únicamente su mirada en el error. Y a veces nos encontramos que, digamos, puede que esté haciendo una auditoría de mi trabajo y mi, digamos que mi labor es poder identificar en dónde está la falla. Pero hay personas que en su personalidad, que no haga la redundancia, en su personalidad todo el tiempo están cuestionando y criticando todo. Todo el tiempo tienen un reparo para eso. Otra manifestación de ansiedad está en las personas en que su mente no para. Todo el tiempo hay proyectos, todo el tiempo están, vamos a hacer esto, y también podemos hacer esto, y ya sé, montemos esto aquí, y todo el tiempo tienen la cabeza trabajando, y no tienen un momento de quietud, un momento de contemplar eso que acaban de pensar, de llevarlo al Señor, de pedirle al Señor si esa es su voluntad, ¿sí? Y yo veía en el ejemplo ahí de Eclesiastés, donde dice Salomón, usted empieza a leer el libro de Eclesiastés y dice, y di que tal cosa, y luego construí tal cosa, y luego pensé en mi corazón tal cosa y lo hice, y luego quise experimentar tal cosa y lo hice, todo el tiempo está en un ir y venir, entre un asunto y otro y otro y otro y otro. Ese es más o menos un ejemplo de este tipo de personas que siempre tienen que estar ocupadas en algo, que no pueden tener un tiempo de no tener una ocupación como tal, un tiempo de quietud, un tiempo de calma y un tiempo de meditación, sino que todo el tiempo tienen que estar ocupadas. Otro ejemplo son las personas que siempre están pensando en el futuro. Ah, bueno, ¿y cómo nos va a ir más tarde en la reunión? ¿Qué va a pasar mañana? No sé cómo. ¿Qué va a pasar cuando me gradúe? Y mañana cuando... Y siempre tienen un pensamiento a querer ver qué va a pasar en el futuro. Este es otro tipo en la que se manifiesta la ansiedad. Entonces, hacemos esta lista para que nosotros podamos ir identificando en qué parte puedo estar ubicada. Seguramente yo me ubico en la mayoría. En la mayoría, en que a veces tengo crisis de miedo, en que a veces puedo tener celos, en que a veces soy psicorrígida de algunas cosas, y como soy psicorrígida conmigo, soy psicorrígida con las personas que me rodean. Entonces no doy espacio al error, como si el error no hiciera parte también de la vida, por ejemplo, como si el error no hiciera parte del caminar, ¿sí? El Señor nos conoce, sabe que somos pecadoras y que nos vamos a equivocar, y Él no se estresa con eso, sino que ya lo conoce y permite que nosotros nos equivoquemos en algunas cosas para que podamos aprender. Pero esas personas que son así psicorrígidas no permiten primero su error, no quieren nunca equivocarse. Y tampoco, mucho menos, pasar el error de otros. Es casi que imperdonable. Escucha una frase como, esto no tiene perdón. Ese tipo de asuntos exorbitados, inmanejables, es otra manifestación de ansiedad. Pero entonces miremos qué dice, por ejemplo, allí en Proverbios 12:25 respecto de estos asuntos. Dice, el cuidado congojoso en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Yo lo quise mirar en la Dios hablado de 1960 para poder entender un poco mejor qué es lo que quiere decir allí el proverbio, y dice así: la angustia deprime al hombre, la palabra amable lo alegra. Ahí ya me da un poco una visión un poco más abierta de lo que quiere decir ahí el proverbio. Entonces, hermanas, la ansiedad en el corazón abate al hombre. Cualquier tipo de ansiedad en la lista que hemos venido mencionando en estas 5 reuniones, cualquier tipo de ansiedad, usted lo que debe saber es que lo que va a lograr en su corazón es abatirlo. ¿Sí? La ansiedad es usar nuestros pensamientos desenfrenadamente, es usarlos desbordadamente. La ansiedad está directamente relacionada con los pensamientos, tiene una conexión perfecta, ¿sí? La depresión, que es una manifestación de la ansiedad, está directamente relacionado con el corazón, ¿sí? Todo tipo de ansiedad comienza en nuestros pensamientos. Y esos pensamientos que no han sido vigilados, que no han sido llevados a los pies del Señor, que no están siendo denunciados a la luz de la palabra de Dios, se convierten en emociones. Entonces ahí, por ejemplo, la ansiedad tiene que ver ya con el corazón, ¿sí? Cuando estoy deprimida, entonces ¿qué estoy? Baja de energía, tengo el cuerpo abatido, no quiero comer. Ese era uno de los excesos que hablábamos, ¿sí? El comer mucho o no comer. Todos los excesos. Comprar mucho, no comprar, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de eso en las reuniones pasadas. La ansiedad afecta mucho la mente y todo este episodio de ansiedad tiene un comienzo allí, en la mente. Entonces la ansiedad es tener pensamientos fuera del propósito de Dios, ¿sí? Cuando nosotros estamos llevando nuestros pensamientos y esos pensamientos no están siendo dirigidos por el Señor, entonces tenemos muchos episodios de ansiedad. Vamos a caer en ansiedad, en cualquiera de las formas como venimos hablando de la ansiedad. Y tener estos pensamientos agota mucho. Un ejemplo de ello es cuando estamos haciendo una actividad que requiere el pensar mucho, ¿sí? El esfuerzo que estamos haciendo tal vez no es un esfuerzo físico, sino que es un esfuerzo de nuestra mente. Y cuando pasamos a hacer esa actividad, muchas veces terminamos más agotadas que como si estuviéramos haciendo ejercicio, ¿sí? Y eso pasa, por ejemplo, cuando tenemos episodios de ansiedad. Cuando tenemos episodios de ansiedad es porque nosotros tenemos una cantidad de pensamientos que se están cruzando todo el tiempo, nuestra cabeza está volando en pensamientos, está generando sentimientos y eso nos genera ¿qué? Agotamiento. Esto lo digo porque vamos a empezar a hacer la conexión entre el pensamiento, la emoción y el cuerpo y cómo esto se manifiesta, ¿sí? Entonces, cuando estamos en el ejercicio desenfrenado de llevar pensamientos, ellos van creciendo. Usted debe tener en cuenta que esos pensamientos, pequeños pensamientos, no van a quedar siendo pequeños, sino que lo más probable es que esos pensamientos van a ir creciendo. Entonces, un pensamiento de temor, tengo temor de algo, ¿qué va a pasar mañana? Un temor de futuro, por ejemplo, ¿qué va a pasar mañana? Un pequeño pensamiento de qué va a pasar mañana puede convertirse en una grande depresión, por ejemplo. ¿Sí? Entonces voy a terminar con un agotamiento físico muy grande y eso va a ayudar a que luego más adelante yo no quiera después ni levantarme, por ejemplo, de la cama. ¿Sí? Hay una conexión directa entre los tres. Hermanas, estando. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que necesitamos llevar ¿qué? Cautivos nuestros pensamientos a Cristo. Enfrentar nuestros pensamientos a la luz de la palabra, ¿sí? Cuando estamos sobrecargados, lo que necesitamos es que un alivio, ¿cierto? Estamos siendo atacadas en nuestros pensamientos y lo que hace el ser humano es buscar ¿qué? Un alivio, ¿cierto? Y por esto no podemos permitir, hermanas, que Satanás cargue nuestra cabeza con sus pensamientos, porque cuando Satanás logra cargar nuestra cabeza con sus pensamientos, lo que va a ocurrir naturalmente es que estemos abatidas, ¿sí? Y que tengamos deseo de huir. Y ahí cuando uno dice, ya no doy más, yo debería irme, yo debería terminar con esto, o por ejemplo en el matrimonio se experimenta mucho eso y uno escucha mucho eso en las semanas como, ya el amor ya se acabó, ya no más, ya hasta aquí vamos, ¿sí? O cuando tenemos, bueno, cualquier tipo de situación, inclusive laboral, que no estamos poniendo a los pies del Señor, ¿sí? Esa situación de que nosotros no la estamos, los pensamientos no están puestos a los pies del Señor, entonces terminamos tan abatidas que aunque tengamos el mejor empleo del mundo, lo que queremos es salir corriendo. Entonces vamos a tener cada vez un mayor deseo de terminar con todo, de acabar con todo, ¿sí? Cuando estamos en la universidad, los últimos semestres, haciendo tesis, haciendo una cantidad de cosas, ya, ya no quiero más. Entonces, lo que quiero decir, hermano, es que aún mismo nosotros estando en una situación, porque no es que con todo esto que nosotros vamos a estudiar, usted nunca más va a volver a presentar un cuadro de estos, sino que por el contrario, cuando usted esté en una situación ahora similar, dice que la verdad nos hace libres. Entonces ya usted va a poder identificar, ah, esto es un cuadro de ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué dice la palabra? Que tengo que llevar cautivos mis pensamientos a los pies de Cristo. Entonces, lo que usted va a tener son herramientas, ¿sí? Para poder sobrellevar las situaciones, porque las situaciones no van a cambiar, ni van a dejar de ser. Usted va a poder estar frente a una situación adversa, una situación difícil, una situación pesada, pero va a poder tener, ¿qué? La fe fortalecida, ¿sí? Que es, digamos, el propósito principal de poder entender este tema de la ansiedad y poder conocer un poco más de la paternidad del Señor. Que nosotros estemos fortalecidas en nuestro espíritu, que tengamos suficientes argumentos para contrarrestar esta situación. Entonces, ¿cómo podemos identificar, hermana, si nuestros pensamientos vienen de parte de Dios? ¿Sí? Porque a veces tenemos una confusión entre las pruebas y la tentación. A veces pensamos que la situación en la que estoy viene de parte de Dios, entonces voy a dejar que Dios trabaje. Y es porque muchas veces no podemos identificar con claridad si ese pensamiento que estoy teniendo en este momento, que está generando en mí un episodio de ansiedad, viene de parte del Señor o de parte de quien viene, ¿sí? Entonces yo identificaba como 6 formas, analizando, digamos, desde mi cortísima experiencia, ¿cómo puedo yo identificar si los pensamientos vienen de Dios o de parte de quien viene, ¿sí? Lo primero que yo veía era que los podemos identificar porque el Señor no envía pensamientos de tentación, ¿sí? Es diferente la tentación a la prueba, porque la tentación tiene una estrecha relación con el pecado, ¿sí? Pero la prueba no. La prueba es un estado de aflicción, que más adelante vamos a mirar el tema de la aflicción. Entonces, dice la palabra ahí en Santiago 1.13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, lo primero que nosotros sabemos es, si llega un pensamiento, ya, ¿este pensamiento qué es? Hace una tentación. Por ejemplo, la palabra es clara cuando habla acerca del yugo desigual, como para un ejemplo muy sencillo. Entonces llega el pensamiento y el pensamiento te está diciendo que ¿por qué no llamas a ese amigo de la universidad que es impío? ¿Que por qué no sales con él? O, pues claramente ese pensamiento no es del Señor, porque el Señor no va a tentarte, no te va a poner un impío para ver si tú caes con el impío. Entonces, ¿de parte de quién viene ese pensamiento? Ya sabemos, ¿sí? Porque Dios no es el que tienta. Cuando viene un pensamiento, por ejemplo, de suicidio, ¿vendrá de parte del Señor un pensamiento de suicidio? Cuando la palabra del Señor dice que los suicidas no heredarán el reino, entonces el Señor no se va a contradecir en su palabra. Lo primero que debemos saber es que cualquier pensamiento que tenga que ver con la tentación no viene de parte del Señor. O sea, quiere decir que si el pensamiento tú lo puedes clasificar como una tentación, ese pensamiento tiene que ser contrarrestado con la palabra, ¿sí? La segunda forma en que nosotros podemos saber es porque todo pensamiento de Dios es acorde a su palabra. Lo que hablábamos ahorita. Él no nos va a dar un pensamiento que vaya en contra de la palabra del Señor. Mismo que alguno tuvo, digamos, una experiencia espiritual, y en esa experiencia él tenía como una visión, y en esa visión como que el Señor le mostraba como si la persona estuviera en un lugar que era como el, ¿cómo es que se llama eso? Ese sitio que no va ni al cielo ni al infierno, y que los católicos pagan eso, el purgatorio. Entonces él, en la visión que tuvo, vio eso. Entonces, ¿cómo sabes si eso es del Señor? Pues porque la palabra es clara y dice que no existe el purgatorio, ¿sí? Que una vez los hombres mueren, van a tener que presentarse delante del Señor. Entonces, si la palabra es clara para hablar acerca de estos asuntos, pero tú tuviste un pensamiento o tuviste una experiencia espiritual y esa experiencia espiritual no es acorde a la palabra, lo más probable es que eso que tú acabaste de tener no viene de parte de Dios, ¿sí? Por allá otra persona tuvo otra experiencia espiritual y en esa experiencia espiritual veía que venía una mujer y conquistaba a su esposo y bueno, y ella, lo que hizo esta persona que creyó ciegamente en su experiencia espiritual fue empezar a tomar decisiones para evitar eso, y lo que ella logró al final de la historia fue apartar a su esposo, porque ella empezó a celarlo, ella empezó a perseguirlo, ella empezó a mirarle sus mensajes de correo, de WhatsApp y así, y llegó el punto en que ella se enfermó. Esos pensamientos que no fueron controlados ni fueron llevados a los pies del Señor, se desbordaron a tal punto que ella terminó destruyendo su vida familiar. Y era una vida familiar que era bonita. Pero ella perdió la confianza que tenía en su esposo por causa de no vigilar ese tipo de cosas. Entonces, cualquier cosa que nosotros tengamos, un sueño, una experiencia espiritual, una lucha, cualquier pensamiento que llegue a nosotros, es acorde a su palabra, ¿sí? Y es vigilado por su palabra. No hay un pensamiento de Dios que venga para contradecir algo que ya está escrito en la Biblia, por ejemplo. No existe eso. Otra manera de identificar es saber que los pensamientos del Señor no atacan nuestra fe. Eso es supremamente importante, hermanas, porque cualquier pensamiento que genere en nosotros dudar de nuestra fe es un pensamiento que no viene de parte del Señor, ¿sí? Que viene para abolir nuestra fe, que viene para dudar de la buena voluntad del Señor, que viene para dudar de los cuidados del Señor, que viene para poner duda acerca de los pensamientos que tiene el Señor sobre nosotros, es un pensamiento que no viene de parte del Señor, ¿sí? Un pensamiento que ponga, en vez de fe, por ejemplo, ponga incertidumbre, es un pensamiento que no viene del Señor, ¿sí? Porque los pensamientos del Señor, los pensamientos que el Señor tiene de nosotros son pensamientos de bien y no de mal, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Y Él usa su palabra ¿para qué? Él la usa para acercarnos, ¿sí? Para fortalecernos en la fe, para darnos el poder de pasar por, incluso por el mismo desierto y saber que Él está ahí, ¿sí? Entonces cualquier pensamiento que ataque nuestra fe, en cualquier presentación de nuestra fe, no viene de parte del Señor. Otra manera que nosotros podemos entender es que los pensamientos del Señor no afligen nuestro cuerpo. O sea, no vienen para poner una carga en la que nosotros sentamos que nos vamos casi que a ser destruidas por Él. Eso no es un pensamiento del Señor, ¿sí? Las aflicciones que el Señor permite para nuestra vida se presentan de una manera diferente. Y las aflicciones, dice la Biblia, siempre son para ganancia, ya lo vamos a ver. Los pensamientos del Señor no nos aleja de su presencia, ¿sí? Por ejemplo, estoy en una enseñanza, estoy escuchando la palabra me está redarguyendo, la palabra me está hablando, la palabra me está diciendo que sí, que yo estoy pecando en esto, que tengo que arrepentirme. Entonces yo me voy para la casa, entonces yo me voy pensando en esto, entonces y esta cosa empieza a crecer. Y entonces de repente yo empiezo a decir, yo no voy a poder, esto es un pecado que lleva mucho tiempo conmigo. Y empieza lo que hablábamos del perdón hace 8 días y hace 15 días. Y empieza a alejarnos tanto de la presencia del Señor, nos sumergimos tanto en ese sentimiento, en esa emoción de tristeza, que en vez de llevarnos al Señor y decir, uy sí, Señor, yo reconozco que soy pecadora, que este también ha sido mi pecado, perdóname, ir al Señor y permitirnos orar, al contrario de producir eso, está produciendo que yo me aleje del Señor, que yo ya no quiera ir a la presencia del Señor, que yo ya no quiera que, porque ya tengo vergüenza. Entonces son una cantidad de cosas que nosotros estamos alimentando ahí, que en vez de llevarnos a los pies del Señor, lo que hace es que nosotros nos alejemos. Si usted está teniendo algún tipo de pensamientos que en vez de llevarla a los pies de Cristo para ser fortalecida, para ser restaurada, para ser limpiada por el Señor, en vez de eso la está alejando, la está acusando, como hablábamos hace 8 días, que el enemigo es el acusador de los creyentes, ese es un pensamiento que debe ser denunciado delante de la palabra del Señor, en la presencia del Señor, debe ser puesto a los pies del Señor, ¿sí? Entonces, ningún pensamiento que venga del Señor va a llevarnos a estar lejos del Señor. Los pensamientos del Señor, mismo que nos muestra nuestro pecado, mismo que nos muestra nuestra condición débil, nuestra condición caída, mismo que nos muestra esas partes en las que debemos ser fortalecidas o debemos orar más, siempre la palabra del Señor nos lleva a los pies de Cristo, nos lleva a conocerlo un poquito más. Y ahí sí, el tema de la aflicción del Señor es para vida y no para muerte y mucho menos para destrucción, ¿sí? Las aflicciones que el Señor permite siempre serán para salvación. Cuando tuvimos la experiencia de encontrarnos de cara con el Evangelio, de cara con el Señor y ver nuestra condición, la experiencia que nosotras tuvimos no fue una experiencia de salir corriendo, sino de ir a sus pies. Y eso nos produjo, ¿qué? Vida, vida eterna. Todas las aflicciones que vienen de parte del Señor, el quebrantamiento, las pruebas, todas este tipo de situaciones que vienen de parte del Señor, nunca va a ser para destruirnos, nunca va a ser para alejarnos, nunca va a ser para que nosotros salgamos corriendo de su presencia y no queramos saber más de él. Siempre este tipo de dolores es para llevarnos a la vida, ¿sí? Llevarnos al crecimiento espiritual, a madurar un poco más en el Señor. Y ahí recordaba el pasaje de Santiago 1:2 que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ese es el ejercicio de la prueba, y decíamos también en una de las reuniones que el dolor es un maestro. El dolor que viene de parte del Señor viene para enseñarnos algo más, para ayudarnos a crecer y a madurar, y a que todo este trabajo que el Señor viene haciendo en nosotros sea perfeccionado. Siempre la aflicción que viene de parte del Señor es para perfeccionar la obra que Él está llevando en nuestras vidas. Si la aflicción que usted está llevando, hermana, no está logrando esto, usted debe examinar de parte de quién viene la aflicción. Y aún mismo que tenga que pedir perdón al Señor, también debe decirle, Señor, ayúdame, porque yo sé que tu aflicción es diferente. ¿Sí? Mire que la misma aflicción que tuvo que tener el mismo Señor fue para la vida eterna nuestra con Él. ¿Sí? Entonces siempre será para edificarnos y para restaurarnos. La aflicción del Señor es para vida, es para corrección, es para revelarnos a su Hijo, es para que tengamos un perfeccionamiento, ¿sí? Y eso no lo podemos perder de vista. Entonces, hermana, la reacción normal, como decíamos, cuando estamos abatidas, es el de buscar una salida, ¿cierto? Buscar huir de la situación. Y tenemos una gran dificultad en poder enfrentar esos pensamientos. Por eso es importante que nosotras tengamos nuestra propia lista y digamos, esto es lo que me aflige, poder identificar de dónde viene el problema, qué es lo que me está afligiendo, cuáles son los temores que me está en este momento atormentando, qué es lo que me está robando la paz, qué es lo que me está robando el tiempo de oración, qué es lo que me está robando mi comunión con el Señor, qué es lo que está haciendo que yo esté enferma, qué es lo que esté haciendo que yo cada día tenga más ataques de ansiedad. Poder llegar a identificar con detalle que, cuáles son esos pensamientos que cada tanto de tiempo están volviendo y que me están haciendo caer lo mismo, y poderlos denunciar delante del Señor, poderlos denunciar delante de la palabra del Señor en comunión con el Señor y decir, ya sé, esto no viene de parte del Señor, esto no es de Dios, esta aflicción que yo estoy llevando no fue la que Dios quiere que yo llevara. Porque aún mismo que la muerte, dice que debemos morir a nosotros mismos, claro que la muerte va a traer dolor, pero como decíamos, la muerte del Señor siempre será para vida. Morir a nosotros mismos será para que Él crezca en nosotros. ¿Se da cuenta? Es para vida, para avanzar, ¿sí? Entonces, una manera de poder contrarrestar este tema de la ansiedad es poder identificarlos, poder denunciarlos, ¿sí? Y poder decir, ¿qué dice la palabra acerca de estos asuntos? ¿Sí? Cristo vino para traer libertad para nosotras. Por eso necesitamos ejercitarnos en ver las cosas como Dios la ve. Porque nuestros ojos naturales son cortos en visión, son engañosos. Y dice la Escritura que que lo más engañoso que hay en nuestras vidas, en nosotros, es el corazón. Y que por eso Cristo necesita cambiar nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Entonces, miremos lo que dice la Escritura ahí en Proverbios 13, 12. Dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Y ahí en la Dios habla hoy, dice, esperanza frustrada, ¿sí? Que trae un corazón afligido. Pero el deseo cumplido es como árbol de vida. Algunas veces estamos siendo afligidas porque tenemos la esperanza acerca de algo y la espera de ese deseo, del cumplimiento de ese deseo, en algunos casos está produciendo en nosotros frustración. Mire que proverbio lo dice, que la esperanza frustrada. ¿Cuál es el resultado de esa esperanza frustrada? Tener un corazón que se aflige. Claro, porque tenemos tanto el deseo de que esto se cumpla, de que llegue el tiempo de que rápido sea la fecha de que rapidito podamos, no sé, los deseos, tantos deseos que tenemos, hermana, nosotros en el corazón. El deseo de poder cumplir ciertas cosas. Hablábamos la reunión anterior que el tiempo es de Dios y que si nosotros pudiéramos comprender a cabalidad que el tiempo es suyo, entonces nosotros podemos descansar, porque si las cosas no se han dado ahora es porque no es el tiempo. No es por lo que está pasando a nuestro alrededor. No es porque la pandemia vino y dañó todo. ¿Acaso Dios no está por encima de la pandemia? Veíamos esos pasajes donde estaban así en turbulencia y todos, no, que no hay. Cuando Él se asoma, Él viene caminando sobre las aguas, los discípulos dicen, es un fantasma. Y veíamos que decía Hernández Díaz López, que decía, es como si Él literalmente estuviera diciendo que las aguas están bajo sus pies, o sea que las situaciones de este mundo están al estrado de sus pies, y eso no lo podemos perder de vista, ¿sí? Entonces, la palabra corazón la podemos usar de diferentes maneras. Un sentido puede ser el sentido literal, como un órgano de nuestro cuerpo. Otro sentido puede ser el espiritual, ¿sí? Otro sentido puede ser para hablar del alma, los deseos del alma. Otro se puede usar para un tema de pensamientos, ¿sí? Otro sentido acerca del corazón se puede usar como el de los sentimientos, las diferentes maneras como nosotros expresamos sentimiento hacia alguien. Pero miren lo que dice el texto ahí, lo podemos entender como fuente de vida. La esperanza no vista es dolor, es dolencia, ¿sí? Y cada vez que estoy esperando algo que no acontece, entonces tendré esa aflicción de corazón, ¿sí? Un ejemplo es en el matrimonio, cuando estamos así en esos preparativos de boda y lo vemos tan perfecto y entonces tenemos una expectativa así de grande y pensamos que estas aflicciones que estamos llevando se van a quitar tan pronto me case. ¡Ay, este vacío del corazón! ¡Ay, todo lo que uno vive en esa ansiedad que está en preparativos de boda! Y, no, yo sé que cuando me case ya. Y entonces tengo una expectativa tan grande de quién es él, cómo vamos a vivir, cómo va a ser nuestro hogar, qué vamos a hacer cuando estemos juntos, cómo vamos a invertir nuestro tiempo, cómo vamos a invertir el dinero, vamos a viajar, no vamos a viajar, vamos a comprar, vamos a vender. Y de repente llegamos al matrimonio y tal vez algunos de esos anhelos tan grandes que teníamos, pues no son. Tal vez todo eso que yo esperaba que iba a ser él, tal vez no es todo eso, tal vez es un poco menos. O tal vez es diferente. O cuando tenemos la expectativa de que él va a cambiar, él va a cambiar, él va a cambiar, solamente cuando nos casemos yo voy a ver que él va a cambiar. Es muy peligroso eso, hermana, porque, y si él no cambia, la experiencia que usted va a tener es esta. La experiencia frustrada, como dice Proverbios 13:2. El corazón afligido, ¿sí? Por eso es que nuestros pensamientos siempre deben de estar en Cristo. Y poderle decir al Señor, muéstrame quién es Él, por ejemplo, en el caso de irnos a casar. ¿Quién es Él? Y si es el hombre que tú tienes para mi vida, enséñame a amarlo como es Él. Mismo que Él va a tener que cambiar porque Dios está haciendo un proceso en su vida y en la mía. Mismo que tal vez Él pueda ser un instrumento de justicia en sus manos para que yo pueda ser más conformada a Cristo. Mismo que me estoy casando, como me dijo el hermano Gino el día de mi boda, con un pecador. Dijo, se casan dos pecadores. Y uno de esas palabras no las entiende hasta cuando está casado. Porque ve el pecado del otro, pero también ve el propio, ¿sí? Mismo que todo eso esté pasando, entonces, cuando tenemos los pensamientos en Cristo, esa frustración no va a estar. ¿Por qué? Porque yo voy a poder encontrar la plenitud de gozo, como dice la palabra, en Cristo. Entonces ahí dice Proverbios que la esperanza frustrada, el corazón afligido, ¿sí? Es una esperanza que no llegó, una expectativa mayor de lo que tal vez es, ¿sí? Y ahí el diccionario, yo me puse a buscar la palabra esperanza y dice que es la posibilidad de conseguir alguna cosa, como el deseo de tener alguna cosa, es esa posibilidad, ¿no? Allá en Proverbios 15:30 dice que los ojos radiantes alegran el corazón y las buenas noticias dan nuevas fuerzas, ¿sí? O en otra versión dice que la luz de los ojos alegra el corazón y la buena noticia conforta los huesos, ¿sí? Y entonces dice lo que dice ahí es que la buena noticia fortalece el corazón, alegra el corazón. Y cuando recibimos una buena noticia, ¿inmediatamente qué? Nos llenamos de fuerza, ¿sí? Que nuestras buenas noticias, hermanas, sean las que están en la palabra del Señor. Porque entonces la situación que estemos enfrentando no nos va a derribar. Mismo que sea difícil, que sea compleja, que no sea lo que queríamos, si nuestras expectativas están basadas en esas buenas noticias que Cristo tiene para nosotros, entonces vamos a tener fuerza para poder sobrellevar, ¿sí? Y ahí en Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces es bueno saber eso, hermana, porque todo este tipo de emociones, como la ansiedad, el miedo, la tristeza, el sentido de culpa, la rabia, la irritación, la angustia, va a tener una conexión directa. En un momento inmediatamente anterior, o tal vez ha venido siendo cultivada por un tiempo, con pensamientos, y luego esto va a ser reflejado en nuestro cuerpo, que es lo que dice ahí el proverbio. El corazón alegre constituye buen remedio. Está hablando de nuestro cuerpo. Mas el espíritu triste seca los huesos. Todas las emociones que nosotras tenemos están derivadas de nuestros pensamientos. Y los pensamientos producen un efecto en nuestras emociones. Y asimismo nuestras emociones afectan nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, el enemigo, ¿qué viene a atacar? Viene a atacar nuestros pensamientos, ¿sí? Trae pensamientos terribles todo el tiempo. Todo el tiempo está buscando que nosotros tengamos malos pensamientos acerca de él. Está tratando de atacarnos, nos bombardea todo el tiempo, ¿cierto? Para sembrar en nosotras esos pensamientos que más adelante se van a volver sentimientos. Y esos sentimientos luego se van a volver en un dolor en nuestro cuerpo, que es lo que está diciendo ahí Proverbios. El espíritu triste seca los huesos, y no está hablando específicamente del sistema óseo, está hablando de nuestro cuerpo, ¿sí? No solamente quedan en los sentimientos, se extienden. Hablábamos de la psicomatización, ¿sí? Esas enfermedades que están muy, muy derivadas a la parte espiritual, a la parte emocional, ¿sí? Que enfrenta nuestro cuerpo. Nuestros pensamientos influencian poderosamente y también influencian. Nuestros pensamientos influencian poderosamente a nuestras emociones y influencian poderosamente a nuestro cuerpo. A veces tenemos un dolor, ya se han ido los pensamientos, ya están aplacadas las emociones y tenemos ahí el resultado de no haber vigilado a tiempo toda esta serie de cosas. Entonces tenemos que estar medicadas. Entonces la medicina va a venir a atacar la enfermedad, ¿sí? Pero vamos a tener estos episodios constantemente porque nosotros no estamos yendo a la fuente del problema y la fuente del problema no está en nuestro cuerpo. Ahora, no estoy diciendo que todas las dolencias, todos los dolores físicos son derivados de nuestras emociones. No estoy diciendo que todo. Cuando nosotras estamos enfermas, lo primero que tenemos que identificar es que si ese dolor, si esa enfermedad que estoy llevando es físico. Muchas veces es físico, muchas veces no. Pero si nosotros podemos identificar que no es físico, entonces ya sabemos que tiene una fuente y es la fuente espiritual, ¿sí? Y muy seguramente está muy ligada a nuestros pensamientos. Esos pensamientos allá atrás, que no fueron trabajados a tiempo, que no fueron expuestos a la luz de la palabra, en comunión con el Señor, que luego se volvieron los sentimientos y que más adelante terminaron siendo parte de nuestras enfermedades, ¿sí? Entonces es importante ver, por ejemplo, hay personas, yo tengo una tía que ella ha tenido como 30 cirugías, todas la han operado, porque tiene esa tendencia a estar siempre enferma. Y cuando usted la escucha hablar, a mí no me gusta casi hablar con ella, porque es, yo le digo así, hola tía, ¿cómo estás? Pues, ¿qué le dijera mamita? En el trabajo pasó esto, no sé qué, y todo el tiempo se está quejando, se está quejando, se está quejando, se está quejando. Todo el tiempo está diciendo que esto está mal, que esto está mal, su casa está mal, se subió al bus, está mal, el señor, el vigilante está mal, la vecina está mal, el sol, ¿por qué sale así? Si llueve, ¿por qué llueve? Y todo el tiempo tiene tanta raíz de amargura en su corazón que ha generado una serie de sucesos en su alma que luego se han convertido en dolor. Entonces ella tiene operado todo, lo operaron el hígado, lo operaron las piernas, lo operaron, todo se lo han operado, todo. Y yo podría decir que todo este tema que ella tiene es un tema de esos pensamientos no vigilados, de no tener al Señor, porque ya no tiene al Señor, entonces no tiene esperanza. Nosotros tenemos al Señor, hermana, y tenemos esperanza. Tenemos esperanza en Él, ¿sí? Entonces, estos pensamientos que no fueron vigilados, luego fueron volviéndose en una carga emocional, dejamos de dormir, no podemos descansar, no tenemos paz, no podemos comer, o comemos mucho, dormimos todo el tiempo. ¿Conoce a alguien así? Hay que mirar si es un tema emocional, si no es un tema físico solamente, ¿sí? Entonces, el cuerpo que está reclamando a través de las enfermedades, la manera como lo haces a través de esos dolores. Y a veces los pensamientos ya se fueron, como decíamos, pero el cuerpo sigue ahí, enfermo. Entonces la Biblia nos enseña, hermana, y la Biblia, usted debe entender que la Biblia es el manual más exacto que existe acerca del ser humano. Del ser humano en general, incluso del impío, del ser humano. Es el manual del ser humano. Y todo lo que ahí hay en su palabra es preciso, no necesita añadidura. Y todo nuestro cuerpo, cuando nosotros lo examinamos a la luz de la Escritura, nosotros vamos a encontrar la manera como el Señor habla acerca de nosotros de afuera, de adentro, cómo vivir, cómo relacionarnos con otro, cómo tener una familia, cómo ser un buen empleado, cómo ser un buen jefe, cómo negociar bien con los demás, cómo tratar al impío, cómo tratar a los vecinos, cómo es el manual perfecto que nos establece unos parámetros que nos van a librar de muchos dolores, ¿sí? De muchas dolencias. En nuestro cuerpo, hermana, existe una glándula, que eso tiene que ver con la ansiedad. Cuando tenemos un episodio de ansiedad, entonces nuestro cuerpo, nuestras glándulas suprarrenales, sueltan unas hormonas que se llama el cortisol. El cortisol está ahí porque el cortisol nos ayuda en esos momentos en que estamos en que es necesario que el cuerpo reaccione de manera inmediata. Por ejemplo, usted va caminando y ve que a una distancia muy corta hay un ladrón. Entonces, ese cortisol le ayuda a usted a tener una reacción inmediata y poder huir, ¿sí? Pero el problema es cuando nosotros, esa glándula está siendo estimulada excesivamente y está soltando cortisol todo el tiempo, y ahí vienen entonces los problemas, ya son problemas del cuerpo, ¿sí? Que lo que hace el cortisol es que produce, por ejemplo, dolores en la parte del sistema digestivo, ¿sí? Otra manera como se manifiesta cuando está siendo muy estimulada es en las extremidades, en la parte muscular. En la parte muscular, ahí vienen derivadas también el tema de la fibromialgia, los problemas de los dolores del cuerpo, de estas tensiones que pareciera que no tuvieran como... Y otra zona en la que cuando está siendo sobreestimulada afecta bastante es en la parte de las amígdalas y en la parte de la voz, ¿sí? Entonces tiene una directa conexión entre la emoción y el cuerpo, nuestro cuerpo físico. Entonces decíamos que el diablo es especialista en cargar nuestra mente con pensamientos que luego afectan nuestras emociones y por ende nuestro cuerpo. Yo estaba pensando en algunos tipos de pensamientos y miraba aquí tres. Los pensamientos que más nos aturden, ya. Los pensamientos que más nos aturden, por ejemplo, el pensamiento sobre el futuro. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de los pensamientos del futuro? Allá en Mateo 6 lo vemos. Así que no os afanéis por el día de mañana, lo estuvimos viendo en estos días, porque el día de mañana traerá, ¿qué? Su propio afán. Baste cada día su propio mal. ¿Sí? Entonces piensa, hermana, si usted piensa demasiado sobre el futuro y pueda contrarrestar esto con la palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor acerca del futuro? Los pensamientos negativos, ¿sí? Cuando siempre estamos viendo la peor parte de todo. Todo funcionó perfectamente, esto no funcionó y nosotros solo vemos lo que no funcionó y olvidamos todo lo que ha funcionado. Y esto es una frase muy conocida por las que estamos casadas. Nuestro matrimonio ha sido un desastre. Toda la vida hemos estado mal. Esto yo lo escucho mucho en las hermanas casadas. Hay una situación negativa y ellas evalúan su matrimonio como un desastre, como que nunca funcionó, como que la vida no tiene sentido, como que esto ni para qué. Pero en realidad no es eso, es que solo fue una situación negativa. Una, su matrimonio viene marchando bien y una situación negativa detona esto y usted piensa... Esto nunca funcionó, esto no tiene sentido, esto es mejor que se acabe, esto ya ni para qué invertirle, ¿sí? Y el enemigo es muy bueno en traer a nosotros pensamientos negativos. No, pero ¿para qué envío la hoja de vida? Yo creo que esa hoja de vida no va a pasar. ¿Pero para qué llamo a fulano? Yo creo que ni me va a contestar. ¿Pero para qué? Todo el tiempo... está tratando de contrarrestar lo que incluso el Señor nos haya podido decir. Mire que yo recordaba ahorita que el mismo Señor cuando estaba siendo tentado en el desierto y pues estaba en ayuno y el enemigo le viene a decir que convierta la piedra en pan porque él sabía que su cuerpo estaba siendo afligido en ese momento, ¿sí? Donde el Señor hubiera sido bien negativo y dice, no, sí, porque quién sabe cuánto tiempo va a estar en estas, pues yo mejor... O sea, mire cómo es de importante poder vigilar los pensamientos. Tenemos pensamientos sobre el futuro que nos genera ansiedad. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Será que sí va a pasar esto? ¿Será que...? Tenemos pensamientos negativos que vemos todo lo malo de la situación. Y este pensamiento de pérdida o de insatisfacción con las cosas. Como que todo lo que usted tiene es malo. Hasta su salud. Usted está enfermo de una cosa, pero usted dice, estoy enfermo de todo. ¿Qué le duele? De pronto tiene gripa, pero usted dice, no, ya, mejor dicho. Entonces, vigile, hermana, este tipo de pensamientos. Porque este tipo de pensamientos nos roba una cosa. La gratitud. Los pensamientos de pérdida o de insatisfacción nos roban la gratitud. Y nosotros debemos procurar ejercitarnos en la gratitud. ¿Sí? No concentrarnos en lo que no tenemos, en lo que quisiéramos tener y no lo tenemos, sino poder mirar lo que tenemos, hermana, y dar gracias al Señor por lo que tenemos. ¿Sí? Y eso le va a quitar todo, le va a desdibujar todo este tema del trabajo ideal, porque si usted tiene un ideal muy alto, pues nunca va a encontrar el trabajo que es. No, pero si fuera así, entonces lo tiene así. No, pero es que si fuera así, ese sentimiento de insatisfacción, usted necesita identificarlo, hermano, y llevarlo a los pies del Señor. Porque ese sentimiento de insatisfacción también va a destruir su familia. Porque es que los hijos que tiene, pues, no son lo que usted quería que fueran. El esposo que tiene no es tan espiritual como usted quiere que sea. la casa en la que vive, esos pisos, esas paredes, la ropa que tiene, mire esa ropa, yo no puedo comprar ropa de tal marca, el mercado, si tiene la nevera llena siempre le va a hacer falta algo, no puedo cocinar porque no tengo tal elemento y yo quería hacer tal cosa. Y esa sensación de insatisfacción lo que hace es alejarla del Señor. Entonces procuremos ejercitarnos en la gratitud, en poder decir gracias Señor por el esposo que tengo, gracias Señor por las hijas o los hijos que tengo, gracias Señor por la casa en la que tú me has dado, gracias Señor por la ropa, gracias Señor. Y usted se va a dar cuenta, hermana, que esos pensamientos de pérdida o de insatisfacción van a ir desapareciendo, van a ir menguando, ¿sí? Y le va a generar a usted mucha más tranquilidad y una relación mejor con el Señor. Allá en Salmos 38 dice, 38:1 dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, no me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Señor, no me reprendas en tu enojo ni me castigues en tu furor. Y dice ahí en el 3, porque tu enojo, por tu enojo debido a mis pecados, por mi cuerpo, todo mi cuerpo está enfermo, no tengo un solo hueso sano. Aquí David cometió un pecado y está siendo reprendido. Y David se está sintiendo, ¿qué? Culpable. Está haciendo una introspección acerca de sus actos y está haciendo una descripción de cómo se encuentra en ese momento. Y en ese momento hay un sentimiento profundo de culpa. Él está viviendo en ese momento la figura de Dios de una forma negativa. Dice, el pecado está en sus pensamientos, ¿sí? Él está pensando en su pecado, en lo que hizo, y está siendo culpable, está viendo la culpa que hay en su corazón, y esa es la emoción que le está embargando. Pero entonces mire lo que dice ahí el 3. Por tu enojo debido a mis pecados, todo mi cuerpo está enfermo, no tengo un solo hueso sano. Y ahí en el 4, mis maldades me tienen abrumado, son una carga que no puedo soportar. Por causa de mi necedad, mis heridas se pudren y apestan. La espalda me arde de fiebre, estoy enfermo en todo el cuerpo. Estoy completamente molido y sin fuerzas. Mis quejas son quejas del corazón. Y ahí en el 38, Salmo 38:9 dice, Señor, tú conoces todos mis deseos, mis suspiros no son un secreto para ti. Y en el 10 dice, mi corazón late deprisa, las fuerzas me abandonaron, aún la vista se me nubla. Mire todo lo que está diciendo. Él está manifestando los pensamientos que él tiene, como decíamos, pensamiento de culpa, acerca de un pecado cometido. Se volvieron emociones, y esas emociones se desencadenaron en su cuerpo. ¿Sí? Mire cómo todo su cuerpo está presentando alertas de su estado emocional. Está sin vigor, está siendo abatido, no tiene fuerzas, porque su mente está concentrado en su pecado. ¿Sí? Está recordando su pecado. Todo el tiempo lo dice, me has afligido por causa de mi maldad, por lo que yo he hecho, tú me has afligido. Y mire cómo su cuerpo está reaccionando. Pero, hermana, no olvide lo que dice Romanos, que nosotros tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y muchas veces, hermana, cuando no nos sentimos justificados, ¿sí? Cuando no nos sentimos aceptadas, cuando no sentimos la paz de Dios, es porque estamos andando así como David allí en el Salmo. Está andando en sus pensamientos, en su pecado, en su maldad, en las cosas que no hizo bien, en la manera como le falló a Dios. ¿Sí? Entonces vemos que estos pasajes, en esos pasajes como sus pensamientos le están oprimiendo y está batiendo su alma y está batiendo su cuerpo, ¿sí? Esta persona experimenta la depresión constante porque ella no pudo llevar las emociones a la justificación, no pudo ver sus emociones, lo que estuviera viviendo a los pies de Cristo y no se está sintiendo justificada. Y allá en Lucas 22:41 dice, dijo, Padre, si quieres, líbrame. Ya estamos viendo al Señor antes de la muerte, cuando ya empieza esa lucha, porque ya es el momento. Líbrame de este trago amargo, pero no se me haga mi voluntad, sino la tuya. A ver, el 42. Dice en el 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Mira el ejemplo del Señor ahí. El Señor ahí está siendo abatido, ¿sí? Ya llega el momento y él empieza a experimentar en él este cúmulo de emociones, ¿sí? Y nosotros podemos evidenciar la lucha que él tiene, porque dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, oh, si pudiéramos pasar por alto esta parte tan terrible, pero las lleva al Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Esta palabra agonía se desprende de dos palabras. El agón, que es lucha, y el agó, que dice dirigido. O sea, el Señor estaba dirigiendo su lucha a los pies del Señor. El Señor estaba dirigiendo esa terrible lucha, conduciendo su alma y no permitiendo que su alma se desbordara únicamente en las emociones que estaba teniendo, sino que esta lucha fuera dirigida a los pies del Padre. En este momento, hermana, para la que me escucha, si hay alguna inconversa aquí, yo quiero que usted sepa que esta aflicción que el Padre permitió, que fue planeada y consentida también con su Hijo, fue una aflicción que fue planeada desde antes de la fundación del mundo y fue planeada con el único propósito de que usted fuera salva. ¿Sí? Entonces, hermanas, para nosotros es importante que llegue el tiempo de nuestra salvación, que llegue la realización de esto. ¿Sí? El Señor está liberando toda aquella lucha. ¿Cuál lucha? La de su voluntad. Ya decía allá atrás que él había sido tentado, ¿cierto? La escritura dice tentado en todo. Ya hablamos del suceso cuando estaba allá en el desierto y viene Satanás y lo tienta con todas las cosas terrenales. Ese tipo de luchas él ya las había superado. Pero la lucha que él está teniendo aquí es la lucha de su voluntad. Acuérdese, hermana, que nuestro Señor fue 100% hombre. Y llevó las luchas como hombre, ¿sí? Siendo hombre. Y esto es bien precioso de entender, porque cuando usted siente que nadie lo comprende en la lucha que está teniendo, usted debe recordar que Jesucristo sí la comprende, porque Él fue 100% hombre, y Él experimentó las luchas que nosotras experimentamos. Entonces, Él sí, si no hay otra persona a su alrededor que está viendo una situación parecida, que le pueda dar luz acerca de esto, que usted pueda decir, alguien que me entienda, Jesucristo sí la puede entender, porque Él fue varón de dolores, ¿sí? Él experimentó, Él llevó la lucha de su voluntad, ¿sí? Tentado en todo, ¿sí? Ahora, Él está luchando con su voluntad y sometió, como lo hemos visto en las Escrituras, todo el tiempo Él sometió sus pensamientos a los pies del Padre. Él dice, yo estoy haciendo la voluntad del Padre. ¿De qué hablaba él? De lo que el Padre le decía. ¿Qué era lo que hacía él? Lo que el Padre le decía. Él no hacía su voluntad. Él hacía la voluntad del Padre, ¿sí? Y aquí estaba haciendo la voluntad del Padre. Porque, como le digo, habían planeado eso antes de la fundación del mundo. Que Él pudiera morir para traer salvación a nuestras vidas. Él trae la salvación para nosotros, ¿sí? El Señor estaba llevando esta lucha, una lucha violenta. ¿Sí? Estaba lidiando con algo terrible, ¿qué fue qué? Para él, ¿qué fue lo más terrible entre todos sus dolores? Lo más terrible que él tuvo en ese momento fue haber tenido que ser separado del Padre, porque el Padre es santo, y el Señor en ese momento estaba llevando la iniquidad del ser humano, el pecado, y eso hizo que el Padre tuviera que separarse de él. Y esa fue la primera aflicción más fuerte y la lucha más grande que él tuvo que llevar. Tener que llevar el tema de la separación suya con el Padre. Estaba llevando una lucha tan violenta que sus vasos capilares se rompieron, lo acabamos de leer. Y comienza a sudar sangre. El señor quedó con una piel extremadamente sensible, hermana. Pero esto no fue solamente lo que ocurrió. Después que vinieron los latigazos. Y esos latigazos golpeaban su carne. Imagínese usted que tiene una piel, esas tipo de pieles delicadas que cuando lo cogen demasiado fuerte le quedan marcados los morados. Ahora imagínese cómo tenía el señor la piel si estaba sudando gotas de sangre. Y que con todo lo delicado que quedó, vienen y lo azotan. Y no era solamente el golpe que estaba recibiendo, sino que en la punta del látigo tenía unos ganchos que se incrustaban en su piel y la arrancaban. La arrancaban, dejándole ver que la columna vertebral, las venas, parte de sus músculos. ¿Sí? ¿Por qué estamos hablando de esto, hermana? Porque si hay alguien que, de quien podamos hablar, que conoce a profundidad este tipo de luchas que nosotros estamos llevando, mire la profundidad del tema que estamos viendo. Está siendo afligido en su carne, está siendo afligido emocionalmente y está siendo atacado por pensamientos de humano. Todo esto lo estaba llevando él, ¿sí? Nuestro Señor, siendo humano, como lo somos nosotras, llevó sobre sí el dolor del pecado, la paga de del pecado, ¿sí? De la muerte. Y es por esto que tenemos, hermanas, por esto que él hizo allí en la cruz, porque él experimentó toda la lista de sentimientos que usted tiene, que usted vive cuando está ansiosa, todo eso lo experimentó el Señor en ese momento. ¿Sí? Nuestro Señor dirigió toda esa lucha que estaba experimentando, sus pensamientos, su carne, sus emociones, todo esto a la obediencia al Padre. Nuestro Señor, 100% humano, llevó toda esta aflicción a los pies del Señor, a los pies del Padre, ¿sí? Y por eso es que nosotros tenemos entrada ante el Padre, por lo que Él hizo. Tenemos un trono de gracia al que podemos venir confiadamente para ser entendidas, para ser escuchadas, para ser restauradas, ¿sí? Entonces, hermana, por eso es que yo le estoy hablando de la aflicción del Señor. Porque muchas de los pensamientos que nos alejan del Señor es eso, es no sentir que podemos acercarnos al Padre, y sí podemos acercarnos al Padre. O sentir que nadie nos entiende, el Señor sí nos entiende, hermano. Allá en Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en las acciones de gracias. No debemos andar entonces, hermanas, en la libertad de nuestros pensamientos. ¿Sí? Debemos andar, ¿qué? Entendiendo nuestros caminos, ¿sí? A la hora de tomar cualquier tipo de decisión, llevando nuestras emociones, ¿sí? A los pies del Señor, ¿sí? No que nuestras emociones sean malas, sino que nuestras emociones no pueden gobernar nuestra vida. Que es ahí donde está el problema. No que no tengamos emociones, que nos volvamos un témpano de hielo y que ahora no voy a sentir nada porque todo lo voy a razonar. No. Que nosotros podamos, mismo teniendo la emoción, no ser gobernadas por ella, que es diferente. Usted puede tener tristeza en su corazón, más esa tristeza no la puede gobernar al punto de destruirla. ¿Sí? Arraigadas y sobreedificadas en Él, confirmadas en la fe, ¿sí? Porque así hemos sido enseñadas. Entonces tenemos unas armas, y con esto ya cierro, tenemos unas armas para militar, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras armas? La oración, hermana. Usted está siendo afligida. Ahí la Biblia dice que si alguno tiene algún dolor, que ore. Que si tiene una dolencia, que ore. Que levante oración, que ponga esas peticiones al Señor. La oración es un arma letal para este tipo de sensaciones, de emociones que nosotros experimentamos de la ansiedad. La oración. Si usted está sintiendo, hermana, que se está debilitando, revise cómo está su vida de oración. Revise cómo fue su comunión hoy con el Señor. Revise cómo ha sido su comunión en oración esta última semana. cómo ha sido este último mes. Vaya, revise sus pensamientos, vaya, revise lo que la está oprimiendo hoy y revise, hermana, cómo está su vida de oración con el Señor. ¿Cómo está su relacionamiento con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo está invirtiendo en la palabra del Señor? La palabra del Señor es la que va a venir a denunciar todas esas cosas que la está oprimiendo. La palabra del Señor es la que va a venir a darle fuerza, la que le va a venir a decir quién es Dios, quién es su Padre, qué está haciendo Él por usted, qué está haciendo Él en esta situación, qué está haciendo Él con la contraparte, hermano. La palabra del Señor es la que nos va a instruir acerca de todas las cosas. No pierda su relación con la palabra del Señor. El tiempo de adoración, hermana, ¿cuántas veces usted ha llegado a reunión baja, cabizbaja, baja de nota? Y estando ahí, una alabanza al Padre le devuelve la fe. Estando ahí, siente que mientras alaba al Señor, siente cómo es limpiada esa lepra y es restaurada. Yo misma tuve una vez una experiencia así, mal, hermana, estaba mal, mal, mal. Y yo llegué a la reunión, no quería ir, hermana. Pero llegué a la reunión porque el Señor me llevó. Hermana, y a través de la alabanza, no porque la alabanza fuera perfecta, no porque los que estuvieran allá al frente tocando al Señor tocaran como los ángeles, no, hermana. Porque la palabra del Señor cantada nos devuelve la fe. Y eso pasa en el momento de oración. A la tercera canción yo ya era otra. Yo ya podía, ya mis pensamientos estaban ir en Él. Otra arma que nosotros tenemos para militar es el ayuno, hermana. El ayuno que en este tiempo casi que es olvidado y casi que es señalado como si fuera algo religioso. ¿Cuántas batallas nosotros tenemos que librar y que a través del ayuno nosotros podemos llevar delante del Señor? Revise cuándo fue la última vez que usted ayunó, cómo lo hizo, cómo fue su relación ese día de ayuno con el Señor. Esa es otra arma que nosotros tenemos. Y la otra arma que nosotros tenemos es la comunión con los santos. Si usted está afligida, no se aísle, porque es como esa oveja que se retira de la manada y seguramente lo va a venir a atormentarla. No se aísle. Vuelva a la comunión con los santos. Y esa es una de las armas espirituales que tenemos, hermana, para poder militar. Y ya para terminar, es la última diapositiva. Y quiero que la guarde en su corazón, hermana, porque no es que no tengamos luchas o que sea malo tener luchas. Es cómo estamos llevando esas luchas. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré, por tanto, de ti, desde la tierra del Jordán. Y allá en 2 Corintios dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Escriba ese pasaje, 2 Corintios 10:5. Escriba ese pasaje, hermana, y póngalo grande en su habitación. Derribe todos esos argumentos que están dentro de usted, que por años han venido creando unas fortalezas que no le permiten ver al Señor, ver la gracia del Señor a través de los diferentes problemas, y derribe todo eso a través de la palabra del Señor y de las armas de nuestra milicia. ¿Sí? El Señor precisa visitar nuestra vida y darnos claridad, y nos va a dar claridad. Ese pensamiento que ha sido cultivado por años, hermana, no va a desaparecer hoy. No va a desaparecer rápidamente. Tiene que ser combatido. Tiene que ser derribado con los argumentos de Cristo. Una y otra vez, así como la figura allá en Jericó, que dieron 7 vueltas y ellos alababan al Señor, así igualito, hermana. Así igualito. Y en la palabra del Señor viene, insiste, 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 el tiempo de oración, el tiempo de ayuno, alabando al Señor, hasta que llega el momento en que el Señor derriba. Pero hay que insistir, hermana, hay que estar ahí, ¿sí? Y dice ahí en el Salmos 34:4, dice, busqué a Jehová y él me oyó. Hermana, no se olvide de esto, que busqué a Jehová. Y no dice ahí que se escondió, dice, él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, esta pobre que ustedes están viendo ahí, clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Teme Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien. Y busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para contar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constrictos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hermana, de todas ellas, léalo otra vez. De todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Ese es el Salmo 34, hermanas. Y es hasta aquí lo que teníamos para ver hoy. Y le doy gracias al Señor por su palabra, por las promesas que yo puedo evidenciar a través de su palabra, por las promesas ya cumplidas en nuestras vidas, porque no tenemos una expectativa que sea falsa, que no haya cumplido el Señor. Tenemos un Dios que oye, que tiene misericordia, que está por nosotros, que aboga por nosotros, que extiende su mano para sustentarnos, que restaura nuestra vida, que perdona, que nos limpia de pecado y que siempre está con nosotros hasta el fin del mundo, dice la palabra. Y le doy gracias al Señor por esas promesas ya cumplidas y por esas promesas que están pendientes por cumplir, que Él cumplirá. Por lo que se ha hecho en el pasado, que Él ha hecho en nuestra vida, por lo que Él ha hecho en el presente, lo que Él ha hecho en nuestra vida en el presente y por las cosas que Él hará para nosotras en el futuro con Él. Entonces, gracias, hermanas, por estar con nosotros. Vamos a abrir la mutualidad. Antes voy a... Sí, vamos a abrir la mutualidad para las que quieran participar. El Señor les bendiga, hermana. Me ayuda. ¿Pero es para dejarlo publicar algo? ¿Es eso?
Dale. Ya.
Hermanas, por favor, prendan sus cámaras para poderlas ver y poder tener comunión. Y también las que quieran tener algún tipo de participación, que sientan que el Señor les habló y que puede también hablar a otra hermana a través de usted. Hermana, este es el micrófono que está abierto para que usted pueda compartir con nosotras. ¿Quién quiere comenzar? ¿Alicia? ¿No? hermana Orlinda, la hermana Alejandra, amén, hermanas. Salolita,
qué mal.
Amén.
Hola, hermanitas, buenas tardes.
Claro.
Pues nada, estábamos mirando ahí una parte en la palabra muy bonita. Hace un tiempo, pues estaban, continúo en mi lucha, en una de las tantas luchas que el Señor a veces pues nos permite para conocerlo más, para pensarnos en él, así mismo pues para poder cada día realmente darnos cuenta en qué lugar estamos, ¿no? Porque muchas veces creemos que porque asistimos a la iglesia o por algunas acciones, pues ya somos muy cristianos. Y realmente pues uno puede ver que muchas veces está muy lejos del Señor y el Señor lo atrae con cuerdas de amor cuando coloca esas pruebas en la vida de uno, que realmente lo afianzan, lo ayudan a que derribe todo argumento y asimismo pues que ese corazón que muchas veces tenemos de piedra se ha desvirtuado totalmente en el Señor. Y precisamente con lo que escuchábamos hoy, pues es sorprendente porque en el devocional de pronto diario, hace poco estoy leyendo con el niño pues Proverbios y leíamos el Proverbio 3 y precisamente es ver cómo el Señor, hay un versículo, pues permítame un segundo, yo lo busco, pero me llama mucho la atención porque hoy el Señor pues siempre en su infinita bondad hace que todo sea perfecto y fue muy acorde con lo que estábamos hablando, que es respecto a la exhortación de la obediencia. Entonces, bueno, básicamente, porque aquí se demoró un poco el internet, pero pues básicamente podía ver que de pronto uno a veces en su tribulación no encuentra respuesta, o sea, uno dice como, ay, Señor, pero como dice pues el salmista en el Salmo 13, ¿no? ¿Hasta cuándo se extenderá tu oído, Señor, para que me escuches? Porque uno puede ver que la tribulación lo está llevando no a donde uno quisiera, sino ya a un lugar pues distinto. Y hoy veamos que realmente el descansar en el Señor y las herramientas que nos ha dado, ¿no? Frente a la oración y la ayuda, es hermoso ver cómo el Señor nos contesta en medio de esa prueba. Y precisamente, pues, cuando estaba haciendo el devocional, el Señor me daba esas respuestas a través de lo que ha venido siendo de pronto en mi situación personal, ese proceso para mí, el para qué de las cosas. Entonces, hoy realmente siento que ha sido muy bonito la enseñanza porque para mí es una respuesta del Señor el confirmarme que realmente este tiempo que he dedicado para orar, para estar y meditando en su palabra y demás, ha sido para mí, todo el proceso ha sido gratificante para poderme acercar 100% al Señor, para poder entregarle mi vida a Él y para que uno pueda decir con total tranquilidad que hemos confiado en el Señor, en el Rey de Reyes, Señor de Señores, porque a veces solamente sale de boca, pero en la prueba precisamente difícilmente uno lo puede decir, uno se puede gozar en ella. Pero pues gracias al Señor, hoy es como dice, la contestación de todo lo que ha venido haciendo ese proceso, es decir, gracias Señor porque sabemos que en ti estamos, y en ti estamos totalmente confiados y seguras.
Amén, hermano. Amén, basta con tener un, como tú decías, el tiempo devocional, buscando el rostro del Señor y nuestras fuerzas son renovadas, hermana. Y la fe es fortalecida y ya mismo que la situación no haya cambiado de inmediato, estamos siendo animadas por el Espíritu Santo a través de su palabra. Y qué importante es poder recordar, hermana, las promesas del Señor y lo que Él tiene para nosotras. Gracias, hermana. Otra hermanita que quiera participar.
Hermanita, ahora sí es que tengo muchas cosas que tengo en la cabeza en este momento, pero primero la salud. Un abrazo a todas, hermanitas. La pasé con todas. Y bueno, frente a todo lo que hemos oído en las reuniones anteriores, frente al perdón, frente a lo que escuchábamos hoy de la hermana Diana, digamos que mi corazón y mi espíritu me hablaba, o sea, como ráfagas de impulsos que me daban por pensar en varios versículos. Entonces, uno de esos fue Proverbios 12:26 y recordaba que ahí lo que dice es que el justo sirve de guía a su prójimo, el justo, aquellos que somos cristianos y que vivimos dentro de la santidad del Señor, estamos para servir a nuestro prójimo en amor, sea impío o no sea impío, pero es en amor. Y la cosa es que el que no, el impío, siempre sigue el camino con la ansiedad, sigue el camino con esa preocupación del mañana, del día a día, de tantas cosas que llegan, que al final termina errando. Y pues cuando yo lo leía decía, pero ¿qué significa esa palabra, errar? Y viendo también Salmos 98, en el Salmo decía, errar es caer en error. Entonces, en nuestra propia voluntad, pero como seres humanos, solamente pensando en nuestra humanidad, sin el espíritu que está dentro de nosotros, uno pensaría que dentro de las buenas intenciones, entre comillas, uno no la embarraría, uno no causaría ciertos males que están ahí y que van a estar si uno no se encomienda al Señor. O sea, es así de sencillo. Entonces, pensándolo así, yo decía, pero qué difícil, o sea, es muy tremendo porque finalmente y más uno de mujer, yo siento que tenemos siempre como mil pensamientos en la cabeza porque queremos estar, o a mí me pasa eso dentro de la ansiedad, estar en mil lugares al mismo tiempo y finalmente no, o sea, dentro de mi humanidad soy finita y hay cosas que se hacen una a una y ese una a una es disfrútela tranquila y pasa a la otra. O sea, cada pasito a pasito es como la canción, paso a paso, no es todo ya, no es un boomerang de mil cosas. Y es muy difícil para mí, es realmente difícil porque es una lucha constante, en parte, y por otro lado, cuando la palabra, cuando escucho y cuando recuerdo que realmente los versículos son los que me dicen espere. O sea, y es espere, espere en mí, no es espere si usted y 2 minutos y ya, no, es espere en el Señor. Y ese esperar en el Señor me hace sentir, por un lado, ese gozo, ese gracias Dios mío, porque sigues estando ahí, y aún siendo tan pecadora y aún siendo una persona que no debiste mirar, sigues mirándolo. Entonces, ahí recordaba el Salmo y decía, de ti nuestro y a la luz de tu rostro. O sea, siempre poner esas preocupaciones, esas ansiedades, eso de nuestra humanidad, a la luz de los ojos del Señor, porque es la única manera en que podemos estar realmente en su misericordia guardadas. Yo decía, Señor, si es por mis propias fuerzas de verdad, creo que el peligro más grande soy yo mismo, o sea, protégeme de mí misma, porque es así, o sea, es tal cual, es como guárdame y guárdame en ti, porque en mi propia voluntad realmente no soy nada. Y eso lo dicen también muchas veces en Mateo, cuando vemos, y ellos dicen eso, no es en mis fuerzas, es en tu santidad, es en tu espíritu, porque si lo hago por mí mismo no soy nada. Y es así como uno debe estar como recordando siempre que es la oración, y en tanto la oración y la respuesta del Señor esté ahí en el tiempo del Señor, las cosas se van a dar de la manera en que Él lo quiera hacer y en que la voluntad de Él se pueda cumplir. Y uno tiene que estarse recordando eso cada segundo, más con esta, no sé, como con lo rápido que a veces tiende a la cabeza a tener mil pensamientos al mismo tiempo, en mi caso. Entonces, gracias, hermanita Diana, y saludos a todas.
Gracias, hermana. Sí, amén. Siempre que estemos en nosotras mismas, hay un margen de error muy grande. O sea, está la grande posibilidad de hacer las cosas que no nos conviene, ¿sí? Pero si lo que hacemos está en el Señor, es un lugar seguro, porque es el Señor el que nos va a librar. ¿Alguna otra hermana quiere participar?
Asustaste, gato.
¿La hermanita Jérsica?
Hey. Hola, mis hermanas, buenas noches. Bueno, voy a intentar hablar con mi portuñol. Espero que puedan me comprender, pero la palabra de hoy fue muy edificante para mí y para mi vida. Una palabra del Señor y un tiempo que fue encaminado por el Espíritu. Y para mí, algo que fue comentado en las otras enseñanzas y también fue hablado acerca de eso hoy, es la vida de nuestro Señor Jesucristo y su vida de comunión con el Padre y su vida de oración. Porque se ha comentado que esa cuestión de que nuestro Señor Jesucristo, pues antes de comenzar su ministerio, él pasó la mayoría de su tiempo teniendo comunión con el Padre. O sea, eso fue 30 años de su vida, hermana. Y solo 3 años teniendo su ministerio. Entonces, me impresiona mucho esto, que en primer lugar él buscó una vida de comunión con el Señor. Y por eso él pudo seguir de esta manera hasta el fin, hasta la muerte. Entonces, teniendo esa comunión con el Padre, pues él no era dominado por ninguna situación, exterior, y también por sus propios sentimientos. Y es porque él confiaba plenamente en el Padre, hasta para comer, hermanos, porque en esa tentación todo que el enemigo quería era que nuestro Señor, pues, si tuviera una actitud de independencia del Señor. Exacto. Y hasta para comer, hermano, eso me impresiona mucho, que él confiaba tanto en el Padre a punto de no tener, pues, preocupación por su propia comida. Y eso, pues, me impresiona mucho porque hoy justamente estaba viendo un hermano que fue un teólogo, un ministro del pasado, él se llama Mateo Henry, y él decía que cuanto mejor se conoce a Dios, más se le confía. Y eso para mí fue muy bueno, hermana, porque claro que nosotras, cada una de nosotras, tenemos nuestras propias experiencias. Y nuestras propias experiencias, pues, o que más común, es que el Señor siempre nos lleva a Él mismo y nos lleva a tener nuestras vidas delante del Señor y hacer con que podamos vivir con más dependencia de Él. Entonces, nada es por casualidad, nada. En los más pequeños detalles, el Señor quiere que nosotros lo conocemos más y más, porque es lo que debemos hacer, hermanos, como el apóstol Pedro dice, que debemos avanzar en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto por cada situación es para que podamos conocer cada vez más nuestro Señor. Y hay un pasaje que a mí me gustaría compartir con las hermanas, algo muy fuerte para mí, porque en la vida de nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo 13, el verso 58, nuestro Señor Jesús estaba volviendo a Nazaret, su propia ciudad. Y es muy fuerte, su hermana, porque en ese verso dice que por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Y pues eso trae muy impacto en mi vida porque muchas veces yo puedo impedir la manifestación del poder del Señor en mi vida por mi propia incredulidad. Y porque yo puedo estar escuchando mi corazón y mis propios sentimientos o poniendo mis ojos en la situación y no mis ojos en el Señor. Y yo puedo impedir, no sé cómo se dice impedir, ¿verdad?
¿Así?
Sí, impedir el obrar del Señor en mi vida por mi incredulidad. Y con eso voy abriendo la puerta de mi corazón para la preocupación, para lo de desespero, para la ansiedad. Y esto por causa de mi incredulidad. Entonces, allá en Hebreo 4, desde ese sí que. Así que acerquémonos con toda confianza. Sí, mire que es un opuesto, sí, es lo opuesto. No que debemos tener un corazón de incredulidad de, ah, no, yo no me escucha, mi situación no hay que hacer, pues eso, por aquí o por eso. Y no, en cada situación debemos nos acercar al Señor. Eso es muy lindo, hermano, nos acercar al Señor con confianza.
Con confianza.
Con
Amén.
confianza, o sea, sin dudar del Señor, sin dudar que Él es poderoso para nos ayudar
Amén.
en todo, lo más pequeño que sea. Entonces, cuando la hermana Diana estaba hablando acerca del matrimonio, de la chica, de la hermana, es mi vida, porque he tenido muchas experiencias con eso y el Señor es fiel, porque en cada cosa Él quiere nos enseñar algo. Entonces, este pasaje también de Filipenses que hemos estado hablando siempre, a menudo, de 4:16, que no se inquiete por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presente sus peticiones a Dios y dando gracias. Entonces, ahí está también el secreto de siempre dar gracias al Señor, aún más por las circunstancias que nos agotan por todo, debemos dar gracias al Señor. Entonces hay siempre un secreto, hermanas, que es llevar todo al Señor en oración, eso de la vida de nuestro Señor, que Él tenía esa comunión con el Padre y se preparó antes de empezar su ministerio, solamente teniendo esa comunión, alimentando esa comunión con el Señor. Creo que eso nos falta, hermanas, de conocer cada vez más quién es nuestro Padre. Porque si no lo conocemos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo nuestras confianzas en nosotros mismos, porque no conocemos al Señor. Entonces, hoy fue una palabra muy linda para mí y me llevó a estos pasajes de tenemos cuidado con la incredulidad, más bien llevar todo en oración, así como nuestro Señor Jesús. Y eso es un ejercicio, es un ejercicio, hermanas, de cada situación, por más pequeña que sea, llevar en oración delante del Señor. Eso, a veces todos los días, lo más pequeño pensamiento, la pequeña situación, llevar en oración delante del Señor es un ejercicio y que necesita se tornar como un hábito en nuestras vidas, de que sea algo automático, sí. Pues yo pienso algo, yo siento algo, Señor, y me vuelve el Señor en el mismo instante.
Amén.
Entonces, eso es algo que el Señor ha mostrado durante mis pequeñas experiencias. Y gracias al Señor, porque el Señor es fiel y todo es para nuestro bien, para nos conformar cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gracias
Amén.
al Señor, hermanas, y saludos aquí desde Brasil. Las amo.
Amén.
Las amo en el Cristo.
Gracias, Jessy. Amén. Y que ese es el ejercicio. Imagínese si el paso por esta tierra es tan corto y el Señor dice que lo conozcamos, pero también la palabra dice que eternamente lo vamos a conocer. O sea, que eternamente vamos a estar en ese ejercicio de conocerle. Pero ¿qué pasa? Que si nosotras no estamos en el ejercicio ahora de estar buscando su rostro, de estar entendiendo qué quiere él para nuestra vida, de conocer cuáles son sus planes, de conocer sus caminos, de permitirle a él que sea formado en nosotras, pues tampoco vamos a poder tener el privilegio de tener una eternidad conociéndole a él, sino que tal vez tengamos pues que ser disciplinadas por un tiempo. Pero más allá de eso, hermanas, es que cada espacio que el Señor gana en nosotras, cada pequeño espacio que nosotros le damos al Señor, es algo tan grande y tan maravilloso que luego miramos atrás y decimos, pero ¿cómo yo resistí tanto tiempo en entregar esto? Yo le digo, por ejemplo, para poner algo pequeño, cuando el Señor me empieza a hablar de ir a la casa, lo hace a través de una hermana y dice, hermana, para que ores y tal. Y yo trabajaba fuera de mi casa y pensaba, es muy bonito, pero no es para mí. Luego Salomé empieza a crecer y Pablo dice, debemos empezar a pedirle al Señor que cuando Salomé llegue a cierta edad, que empieza ya la etapa de su juventud, tú puedas estar con ella, porque ella va a necesitar estar acompañada, ser dirigida, etcétera. Y yo pensé, sin decirle a él, pero pensé como, esto va a ser muy difícil. Y era el Señor hablándome de todas las cosas preciosas que él iba a hacer conmigo estando en casa. Luego ya el mismo Señor me dice, ya, te vas para la casa. O sea, da un tiempo de prepararme, pero ya llega el momento en que dice, ya, ya te vas para tu casa. Y hoy, que llevo 6 años de haber salido, yo digo, Señor, yo ¿cómo resistí todo esto? Si es tan maravilloso estar en mi casa, poder tener tiempo para mi esposo, poder tener tiempo para mi hija, poder estar en los labores de la casa que no son para nada una deshonra, sino que por el contrario es algo precioso y todo lo que yo puedo gozar de estar en mi casa, se me quitaron las enfermedades, toda la ansiedad, toda esa cosa terrible con la que yo vivía antes. Y entonces, mire, hermana, una vez dice que confía en el Señor, pero cuando Él le pide algo, ay, no, espere, ay, espere, un momento, no, no me lo pida, estoy acostumbrada a esto, no, por favor, no. Y nos estamos perdiendo de cosas tan preciosas que el Señor puede hacer en nosotras. Entonces, poder depender de Él y no de nuestra propia prudencia es muy importante, ni de sus buenos deseos, sino poder ser obedientes, invertir nuestro tiempo en conocerle a Él y dejarle orar. Él quiere orar. Y como decía Jessica, y la fe, la incredulidad de ellos no les permitió. Tremendo. Que la incredulidad nuestra desaparezca, hermana. Y en cambio crezca la fe para poder experimentar más de Él, más de lo que Él tiene para nosotros. Amén, hermanas, ¿alguna otra hermana quiere participar? ¿Tiene algo más para contarnos?
Amén, hermanas. Yo quisiera decir una cosita pequeñita, aprovechando que la hermana acaba de mencionar acerca del tema de la incredulidad. Hay un versículo que está en Mateo también que dice que el Señor, por causa de la incredulidad cuando estaba en su tierra, no pudo hacer muchos milagros. Entonces, muchas veces nosotros también frenamos la mano del Señor en nuestras vidas, sacándonos de ciertas situaciones por nuestra falta de confianza en Él. El tiempo que el Señor nos ha permitido hoy por medio de su palabra ha sido realmente precioso y yo creo que de mi parte es como la voz del Señor nuevamente hablándome y diciéndome una y otra vez muchas cosas. Y es como cuando sientes que el Señor te hace un cara a cara constantemente. Y como hablábamos hoy, no es para tostarnos o para aplastarnos, sino para darnos vida. El Señor tiene que mostrarnos muchas veces cómo estamos, cuál es nuestra condición para poder sacarnos de ella. Ayer con mi esposo me veía una película que yo sé de pronto que las hermanas la han visto alguna vez, que se llama El progreso del peregrino. Y mientras él salió, el personaje de la película salió de la ciudad, yo creo, voy a hablar como si ya todas la escucharan, la supieran, la conocieran, y la que no se la ve, porque yo sé que en más de una parte se van a identificar. Entonces, este joven sale de la ciudad Y él sale con una carga muy pesada. Y mientras avanza y avanza y avanza, la carga cada vez es más grande y es más grande, a tal punto que incluso solo la imagen de esa carga a ti de este lado de la pantalla te genera como temor, como que ves esa carga que él tiene encima y tú dices, ¿qué es eso? Entonces él erra, se desvía, a veces acierta porque en medio de toda su travesía y de su temor y de toda su situación, él piensa en el Señor y le dice, no, me espera la ciudad, yo sé que ese rey no me va a fallar, nunca me ha fallado, voy a creer indudablemente en lo que dice ese libro que leí, etcétera. Pero al final de la película a mí me quedó una pregunta y se la comenté a mi esposo y yo le decía, pero tengo una duda, porque no sé si él fue cristiano desde el momento en el que se le cayó la carga, porque él avanzó mucho tiempo del camino con esa carga pesada, pero de un momento a otro, cuando él tiene dos caminos por escoger delante de él y escoge el camino correcto, era un camino muy estrecho y era un camino así empinado y pedregoso, y el otro camino era un camino ancho. Y era un camino llanito y se veía así como bien, y el otro dificultoso. Entonces, él se acuerda de algo que le había pasado y decide irse por ese camino estrecho. Y mientras va subiendo esa montaña con un esfuerzo, él dice, sé que no es fácil, pero voy a continuar porque mi meta es llegar a esa ciudad. De pronto al rey le place quitarme esta carga. Y cuando él menciona esas palabras, se le empieza a desatar como la cuerda que lo tenía atada la carga a él. Y él cuando ve eso dice, ¡ah! Y sigue avanzando. Él ya llevaba mucho tiempo, mucha parte del camino con eso encima. Y cuando él sigue en esa parte que es tan difícil, él va y dice, bueno, de pronto sigo confiando en ti. De pronto a ti te place. Te place quitarme esta carga y si no me la quita, yo voy a continuar hacia esa meta, hacia ese lugar, hacia esa ciudad que quiero llegar. Y por fin su carga se cae cuando él menciona estas palabras. Entonces, la pregunta mía era, yo le decía a él, bueno, pero ¿será que él recibió al Señor cuando él iba ahí y esa carga se soltó de él? ¿O será que él recibió al Señor cuando él salió de la ciudad? Bueno, yo me quedé con mi pregunta todo el tiempo. Hoy en la mañana, yo me ponía a pensar, yo decía, pero bueno, y como que hice una retrospección en mi vida y recordé cosas que a veces he escuchado de algunos hermanos y en mi vida. Y yo dije, pero es muy fácil, es solamente como verme a mí. La salida de él representa como la salida del mundo, cuando recibes al Señor. Pero no inmediatamente hay cosas que desaparecen de tu vida. O sea, uno camina con el Señor en medio de su fe minúscula y que es una fe preciosa porque nos salva, pero es una fe que necesita ser fortalecida, que necesita crecer. Pero entonces, a pesar de eso, tú ya estás en el camino, pero empiezas a caminar y encuentras en ese camino tantas cosas que en ti aún están, por ejemplo, pensamientos que una vez van y vuelven, o pecados en los que caes una y otra vez. O situaciones en las que tú te enfrentas y tú dices, pero ¿cómo es posible? Pero otra vez yo en esto, pero otra vez yo pensando esto, pero otra vez me airé, pero entonces, alguna vez, hace muy poco en una reunión, escuchaba a un hermano preguntar y él decía, ¿cómo hago cuando tengo tanto, o sea, tengo un pecado con el que no he podido? Ya yo tengo mucho tiempo con el Señor, pero yo no he podido salir de esta situación. Entonces, eso me respondió la pregunta. El punto en el que hizo que su carga se cayera fue el momento en el que él dijo, Señor, me quites esta carga o no me la quites, yo voy a continuar, yo voy a seguir, yo voy a confiar en ti, yo voy a permanecer porque por encima de mi carga, por encima de mi pecado, por encima de mis pensamientos, por encima de mi debilidad y de mi fragilidad, estás tú. que eres poderoso, por contrario a mí, que eres amoroso, por contrario a mí. Entonces, como que eso me respondió, dije, claro, ese hombre fue cristiano, creyó en esa palabra desde el momento en que salió, pero hay cargas que el Señor deja en nuestras vidas para perfeccionarnos y hacernos crecer en la fe. Entonces, muchas veces estos pensamientos, el desánimo y todas estas cosas que uno dice y que a mí me ha pasado y lo experimento constantemente en mi vida, cuando digo, Dios mío, Señor, yo ya no quiero tener más este peso, mira, ayúdame por favor, ya no quiero ser así, por favor, esto y lo otro. Esas son cosas que acongojan el alma, es un peso, hermano, yo, hermanas, yo no sé si ustedes lo han sentido, pero es literalmente un peso, que tú sientes como que, ¿hasta cuándo voy a soportar esto? ¿Hasta cuándo me voy a soportar a mí misma? Es como Pablo muy bien decía, yo creo que esa era la experiencia de Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo? O sea, ese peso, este cuerpo de muerte, ese peso que sientes, sea por tu condición natural caída, o sea por pecados o pensamientos, pero son pesos con los que nosotras lidiamos. Pero para terminar, lo que quería era resaltar la perseverancia y la fe que estuvo este hombre en la película en lo que él había creído. O sea, a pesar de esa, de ese peso, ese dolor, de esa opresión, esa fe le permitió como ver al Señor y decir, Señor, tú eres más grande que esto. Por favor, sí, yo quiero que me saques de esta situación, pero no permitas que mi fe desfallezca, no permitas que yo retrocedezca, no permitas que yo me salga, que yo me desanime y me salga del camino contigo. Ayúdame. Y pedirle mucho al Señor que nos ayude cada día a poder ver su verdad, porque la palabra dice que la verdad de Él nos hace libres. Entonces, no importa cuánto tiempo llevemos en situaciones o en opresiones, pero lo que más quisiera como resaltar es pedirle al Señor, lo digo primeramente por mí, hermanas, porque es una oración que le hago al Señor, que me guarde y que me ayude a que mi fe no desfallezca, sino a permanecer en Él, confiando en Él, con los ojos puestos en Él. Porque al fin hay un galardón que nos espera. Entonces, era eso, hermana.
Gracias, hermana. Gracias, hermana. Qué bonito.
Y la que no se ha visto la película, véasela, que es muy buena.
Una cuña. Y me recordó el pasaje que estábamos viendo hoy, cuando el Señor estaba haciendo ahí, y dice, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Tremendo, ¿no? Ah, si no pasa en la situación que estoy viviendo, que se haga tu voluntad. Por encima de todas las cosas, que se haga tu voluntad. Qué bonito, hermana. No sé si alguna otra hermana quiere compartir, o si ya despedimos la reunión, como ustedes consideren. Y si la vamos a despedir, ¿quién quiere orar para despedir la reunión? Amén, hermanas. Voy a orar. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra para nosotras hoy. Te damos gracias por hablar a nuestro corazón, por alumbrar nuestro entendimiento con tu luz, por mostrarnos, Señor, estos aspectos que a veces intuimos pero no comprendemos en totalidad. Gracias por tu palabra que nos instruye por el camino, que nos hace una radiografía interna, Señor, y nos permite conocer todos esos aspectos en los que necesitamos que tu mano intervenga, Señor. Echamos sobre ti, Señor, todas estas cosas que hoy nos hablaste, que alumbraste, que dijiste que estaba incorrecto, para que seas tú mismo continuando con tu obra en nuestras vidas y edificando tu casa, Señor. Bendecimos la palabra hoy recibida, te rogamos que sea tu Espíritu Santo recordándonos cada pasaje, cada intervención, cada palabra tuya, Señor. Y sea ya dándonos fuerza, buen ánimo, fortaleciendo nuestra fe en la esperanza, Señor. Te damos la honra y te damos la gloria en esta hora, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, hermanas. Muchas gracias. El Señor les bendiga y les siga ayudando en todo, hermanas. La paz del Señor.
Chao.
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 Chao, hermanas.
Chao.
Un abracito.
Chao.